Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y entender estos asuntos espiritualmente. Inmediatamente le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das tan extraordinario de poder atesorar tu palabra, de poder reconocer estas cosas que tú has preparado para tus hijos que te aman, Señor. Sabemos que aquí hay una información que nos da a nosotros felicidad. No somos merecedores de ellas, sin embargo tú, Señor, nos das la información para que tengamos la paz y la tranquilidad de saber que tú eres el que controla todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos viendo la revelación de Juan, las cosas que Dios le dejó saber a él en la isla de Patmos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Nos dice el motivo por el cual están pasando, y aquí tenemos una cantidad de información tremenda en el prólogo del libro de Apocalipsis. Nos hemos demorado un poco en el prólogo porque este prólogo cementa la base de todo el libro. Y nos dice el motivo por el cual es importante. En el tercer versículo nos da a nosotros todo eso en el griego. Sale perfectamente bien el motivo por el cual lo hace, y lo hace con una partícula que se llama gar en el griego. Ya vimos que estas cosas que nos está hablando aquí ocurren debido a que es un testimonio que se está dando en el cielo. Este testimonio es importante, se le da a el apóstol Juan, que es el apóstol que más tiempo vivió y el que más joven estuvo con el Señor Jesucristo. Dios lo bendice a él dándole toda esa información y queda inscrita en el libro eterno de Dios. Ya vimos que todo ocurre en un trasfondo legal, como el de una corte, y la palabra clave aquí es martureo o marturía, que más adelante lo vamos a ver. Es un testimonio legal, es algo serio, no es algo frívolo, y como trasfondo tenemos el juicio de apelación de Satanás, el cual, como ustedes ya han visto, lo hemos estudiado con lujo de detalle. Indica algo maravilloso. Juan está dando un testimonio específico, fidedigno, que era uno de los temas mayores del Evangelio de Juan. Quiero que sepa que cuando él recibe esto es el cenit de su vida espiritual. Es el cenit de la vida del apóstol Juan, y llega a una edad grande, una edad alta, cuando él recibe todas estas cosas. Él pasó por todo lo que puede pasar un individuo en el camino de Dios. Y, claro está, nosotros tenemos nuestro camino, está lleno de pruebas. El Señor nos prueba a nosotros para saber dónde está nuestra fe. A veces vienen cosas a nosotros que nosotros no esperamos, ni sabemos de dónde vienen, pero vienen. Y cuando vienen, van a ser prueba para nosotros porque no la esperábamos por ese lado. Yo, por ejemplo, estoy siendo probado en este momento. No pensaba ser probado, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto y tengo que darle la cara y tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero es prueba, simplemente. ¿A quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar al mundo? ¿No vamos a poner furioso con Dios? No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que estar con las cosas de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, porque de eso se trata el conocimiento que nosotros hemos adquirido, para poder utilizarlo en el momento de la prueba y saber que nosotros estamos en el plan de Dios. Dios nos ama, el plan de Él es perfecto para nosotros. Pasamos la prueba y hay algo mejor en el otro lado. Para eso son las pruebas. En este testimonio, como es un asunto legal, como es un asunto legal ante el trono de la gracia, aquí vemos que para que un testimonio sea válido, se tiene que entender. Si la persona en la corte la llama y el abogado le hace la pregunta, y esta persona no da un testimonio claro o da un testimonio ambiguo, de nada sirve. O sea que el testimonio legal tiene que ser un testimonio completamente nítido, claro. Entonces la tendencia del abogado defensor es de distorsionar lo que dice la persona que está en la tarima. El abogado defensor trata de tomar el testimonio de la fiscalía, torcer el significado del mismo para su propia ventaja, para que signifique otra cosa de lo que dijo. Y eso es lo que sucede con el punto de vista humano, con la perspectiva humana. Cuando vienen estas cosas a nosotros, y nosotros no sabemos que Dios permite que ciertas pruebas vengan a nosotros, y nosotros nos desboronamos, o nos podemos pensar, pobrecito yo, mira lo que me está pasando, soy una persona que anda en el camino, ¿cómo es posible que estas cosas me estén pasando? Hay dos cosas, ya recuérdense lo que le he dicho, que el sufrimiento viene por dos lados. O nosotros estamos haciendo la palabra de Dios, o nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana nosotros, conociendo a Dios. Si hacemos a lo que nos da la gana, va a ser castigo. Si estamos en el camino de Dios, va a ser prueba para nuestra bendición. Él utiliza el mismo, la misma prueba para las dos cosas. Y esto es lo que sucede entonces con el punto de vista humano. Hay un atentado de distorsionar el significado para que no tenga o no signifique lo que el testimonio en sí encierra. La verdad que este testimonio encierra. La vez pasada yo le dije que, por ejemplo, los abogados defensores, ellos hacen su propia historia. Tienen la historia ya hecha, ¿verdad? Aquí tienen toda su historia, y necesitan unas cuantas palabras aquí para finalizar su historia. Y lo que hacen es que le hacen la pregunta al individuo para que conteste, le dan un ámbito o un rango de respuestas que él sabe más o menos cuál va a ser la respuesta que tiene la persona. Y cuando lo hace, lo inserta en la historia que él quiere y le cambia, lo distorsiona todo. Tú no dejes todo eso. Bueno, pero eso no está vinculado a lo que tú estás diciendo, pero no le permite hablar a la persona que está dando el testimonio, sino simplemente contestar. Entonces, de esa manera, él tergiversa la situación, y si el abogado que está a favor de la persona que está sentada no dice o no objeciona, entonces se lo lleva por otro lado y pierde el caso. ¿Okay? Y eso es lo que hacen los abogados. Los conceptos legales de esto son muy importantes porque de eso se trata este libro. Nos va a dar conceptos legales, los cuales tienen como final el juicio de Dios. Estos conceptos legales, ya vimos que todo esto ocurre con un trasfondo legal, como el de la corte. La palabra clave es martureo y marturía. Recuérdense de esas dos palabras, de ahí viene la palabra mártir. Es un testimonio. El mártir muere por dar testimonio. Fue martirizado porque dio testimonio a favor de Dios. Pero la palabra en sí es marturía. Testimonio, un testigo legal. Esta palabra indica algo serio, no es algo frívolo. Y como trasfondo tenemos el juicio de apelación de Satanás. Porque Satanás está apelando su sentencia con Dios durante el transcurso de la historia. Y por eso, mucha de la escritura está manifestada en la terminología legal. Por ejemplo, como les dije la semana pasada, el concepto de la justificación, de la condenación, nuestro abogado defensor es nuestro Jesucristo, el abogado opositor es Satanás. Todo está en términos legales. Porque esto es una historia que se hace en la faz de la tierra, a la cual nosotros podemos participar en virtud de que Dios nos llamó a nosotros. Cuando se termine esto, nosotros sabemos si fuimos de la fiscalía o fuimos de la defensa. Que ya nosotros optamos por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Lo que sucede es que en este siglo en que vive nuestra sociedad, quiere poner las cosas en un marco de relatividad. Miren, hay dos ataques gigantescos en la raza humana en estos momentos. Para los Estados Unidos, que es el país de Dios, este país es un país de sacerdotes de Dios, quiero que sepan. Este país es el que fomenta enviar a diferentes personas para ministrar la palabra de Dios en el mundo entero. Pero está fracasando, lo mismo que hizo Inglaterra, que fracasó, manda muy poquitas personas ahora, el mundo no recibe la palabra de Dios, y la otra parte del mundo que sí está mandando es el comunismo, por ejemplo. ¿Okay? Y en Europa se está fomentando mucho pues la Unión Europea. Todo es dinero, 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 todo está fomentado por dinero. Pero en la parte del comunismo también se cuecen habas. El comunismo simplemente es una religión humana que dice que el hombre puede hacer todas las cosas y que el hombre es igual y que todos unidos lo podemos hacer. Son una serie de mentiras impresionantes, pero las personas, si no tienen la verdad, se lo creen. Se lo creen completito, sin duda alguna. Entonces, en los Estados Unidos, el posmodernismo es lo que está dando la pauta para neutralizar al pueblo norteamericano, y lo neutraliza. Acaba de salir la moneda de dólar que no tiene Dios confiamos. Lo tiene en un lado que no se puede ver, se gasta. Por primera vez en la historia norteamericana se acuña una moneda que no tiene en Dios confiamos. Por primera vez en la historia. Fíjense qué interesante. Allá los 10 mandamientos los sacaron de las escuelas hace mucho tiempo. Lo que está pasando es que ahora están suplantando todo eso con este sistema de pensar que es destructivo completamente. Y lo único que puede estabilizar a las familias hoy en día es la palabra de Dios. Yo creo que ustedes sepan que a través del comunismo, por ejemplo, en Venezuela ya están quitando todo lo que está relacionado con permitir a la familia poner a sus hijos y educarlos de la manera que ellos quieran. Ellos quieren destruir la familia. Ellos quieren tomar a los niños y hacer los niños parte del sistema comunista en el cual son entrenados en el sistema comunista. Entonces es destrucción de la familia, básicamente. Porque ya tus hijos no son tus hijos, ahora son del Estado. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en mente porque aquí nosotros, en la última parte de la historia, estamos llegando ya al final de la historia, somos nosotros los que estamos pendientes si vamos a ser los ganadores o los perdedores, los que estamos a la vanguardia, o seguimos con el pueblo, seguimos con todas las personas en el camino equivocado. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos lo que tenemos que tener, por eso nos reunimos, para abastecernos de la palabra de Dios y tener esta fortaleza que Dios nos da a nosotros y el entendimiento de las cosas que están ocurriendo en la faz de la tierra en este momento. Aquí vemos que Todo esto está en vista, todo lo que les estoy diciendo. Lo que sucede es que en este siglo vemos que ese marco de relatividad y relación, pero la Escritura no habla en conceptos de relatividad. La Escritura habla en términos completos, totales. No tiene titubeos la Escritura. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, nos dice las Escrituras. Es incambiable, lo que deja dicho, lo deja dicho para todos los siglos. Ni de la relación de antes de la salvación, sino de conceptos absolutos, en conceptos legales, y el primer problema legal con el cual se enfrenta el hombre, tiene que solventar, es la condenación. Porque todos los seres humanos nacen bajo la condenación legal, y eso es debido a la condenación o a la culpabilidad del pecado original de Adán con toda la raza humana. Y después de eso tenemos los 10 mandamientos, que con eso pues ya estamos listos para el sartén, como quien dice. Por eso es que en el asunto del pecado original de Adán, tenemos que esta condenación legal se basa en la culpabilidad que debe ser propiciada legalmente ante la corte del cielo. Todo es legal, fíjense. O sea que aquí no estamos hablando de cosas relativas, sino reales, absolutas. De cosas que requieren la atención de la raza humana inmediata. La salvación, si la persona no se hace de la salvación, va a tener graves problemas. Ahora, la provisión divina es la justificación por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que justifica. Jesucristo es el justo. Él es nuestra propiciación. Él es todo. Entonces, como pueden ver, todo está en un marco legal. Todo. Todo este libro va a estar en un marco legal. Y también tenemos otra imaginería legal, que es Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro representante, como nuestro procurador. Y Satanás es el abogado adversario, y como vimos la semana pasada, eso es lo que significa ser Satanás, es el adversario. O sea que el trasfondo de todo esto es legal, y como les dije, Juan utiliza todo esto para presentar un testigo. Simplemente para presentar un testigo, pero nosotros tenemos que tener todo el trasfondo. Cuando ustedes aborden ahora, de ahora en adelante, la palabra de Dios, y lean el libro de Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que esto está en un marco legal, que se está dando un testimonio fidedigno, el testimonio viene de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios le dio la información a él, y Jesucristo se la da al apóstol Juan. Entonces, esta condenación legal se basa en la culpabilidad que debe ser propiciada legalmente ante la corte del cielo. O sea que aquí no estamos hablando de cosas relativas, sino reales, de cosas absolutas, cosas que requieren esta atención tremenda de la raza humana. Lo próximo que quiero que vean es el concepto legal de Romanos. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán, nosotros todos pecamos. No hay uno solo. Y el que cree, por eso dice, el que cree en él no es condenado, terminología legal. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el que justifica, el perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que vamos a ver es que todo esto es algo que mientras más conocemos nosotros, más bien parados estamos en las cosas de Dios. Dios a nosotros nos pide que comprendamos estas cosas y por eso la deja escrita. Quiero que sepan que esto es para los hijos de Dios. Esta información que vamos a recibir en todo este libro va a ser una información que nos deja completamente estupefactos de ver todo lo que va a transcurrir. Se van a dar cuenta que ya al terminarse la historia, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, va a haber una gran condición de totalitarismo en la tierra. O sea, van a haber poderes ya, lo que conocemos nosotros como la democracia, se elimina. La democracia va a pasar a la historia. Todos los países van a llegar a un mandato totalitario. Va a haber una persona fuerte arriba y es el que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. Se acaba todo esto de que vamos a que todo el mundo es igual, que nosotros somos buena gente, que vamos a... Nada de eso. Esas personas, si tú no haces lo que ellos dicen, tú quedas en la prisión o simplemente te sacan de la faz de la tierra. Depende de cuánto sea tu oposición a ellos. ¿En cuenta? Y hacia allá nos dirigimos. Está pasando en los Estados Unidos también. En Estados Unidos hay unos movimientos impresionantes que nos están impulsando hacia ese sistema totalitario. Y lo hacen simplemente, fíjense, esto de la tasación sin representación. Cuando una persona te presta a cobrar impuestos y te pone impuestos por esto, por lo otro, aunque tú no te des cuenta, te va quitando, te va mermando, te va minando tu capacidad. Prohíbe, tiene ciertas prohibiciones que son importantes para la libertad humana. La Biblia nos ha llamado a libertad. Satanás llama a este sistema el cual él puede controlar completamente. La religión es un sistema, por ejemplo, de yugo, es un sistema totalitario la religión. Que tú tienes que hacer lo que te dice la religión, pues si no, te condenas. Ahí es cuestión de condenación o salvación. Y para ser salvo tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios nosotros no necesitamos tener que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. simplemente creer en el Señor Jesucristo y tenemos vida eterna. Ahora, nosotros al conocerlo a Él vamos a querer hacer su voluntad, vamos a querer conocerlo porque Él nos da a nosotros todas las garantías de todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos, para los que lo aman. Es bien importante todo eso. La respuesta de todo lo que estamos viendo está en esa conjunción, en este versículo. Este es un kai ascendente, lo cual significa que hay una segunda palabra que explica y expande el significado de la primera palabra. Por eso se llama un kai ascendente en el griego. Y ese es el caso que tenemos aquí. Recuérdense que es ton logon tuteo, la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios. Y contiene ese tú, que es un genitivo de fuente, o sea, que proviene de Dios. La palabra que proviene de Dios, entonces. Recuérdense que la semana pasada le di una serie, una cantidad de información acerca de los diferentes versículos bíblicos y que solamente una o dos veces en la Biblia, cuando se ven estas palabras en conjunto, habla de nuestro Señor Jesucristo en sí. Pero en este caso está hablando de la palabra que proviene de Dios. La palabra que proviene de Dios es esta palabra, la cual la estamos estudiando en estos momentos, con énfasis en el Apocalipsis, que son los últimos tiempos, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de los tiempos finales. Y créeme que nos estamos acercando. Recuérdense entonces que ton logon tuteo contiene la palabra tú, o sea, que es un genitivo de fuente. Este genitivo de fuente nos deja saber que proviene de Dios, la palabra que proviene de Dios, por el genitivo. Esto es importante porque ya nosotros sabemos que no es la palabra que habla de Cristo, sino que proviene de Cristo. No se está revelando a Jesucristo, se está revelando a los eventos que van a venir, que son administrados por Jesucristo. Aquí vemos que esto se refiere a cualquier declaración o descubrimiento o revelación que viene de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que no es un testimonio que proviene de Jesús, a pesar de que ese puede ser un sentido, pero mejor ser descrito como un sentido subjetivo, en este caso como ya lo hemos visto anteriormente. O sea que aquí vemos dos cosas interesantes, porque aquí lo que vamos a ver es que Juan va a hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo le dio, que viene de la fuente de nuestro Señor Jesucristo, que la recibe de Dios Padre. De Dios Padre la recibe. El próximo versículo que tenemos es Apocalipsis 1:2. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra, que proviene de Dios, y del testimonio dado por Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Ahí tiene la traducción correcta de ese versículo. O sea que el versículo 2 reitera o repite lo que dijo el primero. Y Juan es el que va a dar ese mensaje que proviene de Dios, el cual es el testimonio dado por Jesucristo. Y de la manera que sabemos que esta fraseología está hablando de la misma cosa, se encuentra en la última frase, la cual literalmente significa de todas las cosas que ha visto, de todas las cosas que ha visto. Y la idea aquí es que este es un participio que testifica de todo lo que ha visto. Este participio es importante en los idiomas. Yo sé que quizás ustedes, y quizás llevan mucho tiempo fuera del colegio, o quizás no cursaron, o quizás no vieron esta parte de la gramática. El idioma es importante porque los lingüistas lo que hacen con los idiomas es que clasifican los idiomas y las diferentes partes de las frases, por ejemplo, de las oraciones, porque tienen un significado. Aquí el primer significado, este es el diccionario de la Real Academia Española, que da la definición. El participio es la forma del verbo, llamada así porque en sus varias aplicaciones participa ya de la índole del verbo o ya de la del adjetivo. O sea que puede ser función como verbo y función como adjetivo. Y como tal hace veces de oficio de nombre. Se divide en activo y en pasivo, denotando aquella acción, o sea que el activo es actúa y el pasivo es pasión, en el sentido gramatical. O sea que Él no está hablando aquí de su testimonio previo en el Evangelio de Juan, sino de todo lo que vio en esta revelación. ¿Ok? Por eso es tan importante llegar a estos puntos de la gramática. Porque aquí lo que tenemos es que Él está dando testimonio de lo que vio, de todo lo que vio en esta revelación. No del testimonio previo de Juan en otros lugares como en el libro de Juan. ¿Sí me explico? Entonces, importante tener esta definición. Juan está dando entonces este testimonio legal acerca de este mensaje que estamos recibiendo en estos momentos. Y claro está, es revelación que proviene de Dios y del testimonio dado por Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Y la frase de todas las cosas que ha visto o que vio es la traducción de la versión Reina Valera de un pronombre relativo que es odos, josos. No lo puse en el pizarrón, no lo puse ahí, pero en el pizarrón. Aquí. Okay. Josos, esta es la palabra josos y se escribe así, josos. Esta palabra no la puse ahí, pero es la que tenemos en el griego, es el caso acusativo de josa, de josa, josa. ¿Okay? Y es importante, les voy a decir por qué. Es un pronombre correlativo que significa tantos como, y entonces lo que pasa es que para suavizar la traducción se utiliza en español como todo lo que vio, todo lo que vio. Una sola palabra con una extensa traducción. Yo les he dicho que el griego es muy extenso. El griego permite muchas cosas que no permite el español. Es más extenso que el español y aún más extenso que el inglés. ¿Okay? Porque el inglés solamente hace, clasifica el verbo de 7 maneras, el español en 14. ¿Okay? Pero el griego lo hace en 19 maneras diferentes y claro está, tiene, es mucho más explícito el griego que el español. Entonces por eso hay que ponerle palabras adicionales para que se entienda. Juan está dando testimonio de todas las cosas que le reveló a él nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense de algo también, porque, y aquí vamos a ir a Daniel, porque aquí vamos a ver una cosa interesante. Les dije que a Daniel se le reveló estas cosas también, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasa con Daniel. Daniel no dejó de saber, no dejó saber todas las cosas que habían sido reveladas a él. Es más, Dios le dijo, guarda estas cosas en el libro hasta que vengan los tiempos finales. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero a Juan se le dijo que las revelara todas. Y eso es precisamente lo que hace en el libro. O sea, y utiliza las mismas palabras que tenemos aquí. Esto tiene que ver con la doctrina de la suficiencia. La palabra de Dios deja saber la información que cada segmento histórico necesita para que se lleve a cabo su plan. Ahora, ¿por qué se la revela Dios a Daniel en aquella época y le dice que las guarde para el tiempo final? Porque van correlacionadas con lo que dice el apóstol Juan en los tiempos finales. Pero aún durante el periodo de la edad de la iglesia, estas cosas no se podían entender porque todavía no había dado el paso agigantado que ha dado la tecnología, los viajes, la comunicación. Todas las cosas que tenemos hoy en día no se conocían ni siquiera hace 40, 50 años atrás. Pero ahora en los últimos tiempos están pasando, entonces estas cosas comienzan a revelarse, comienzan a salir a la superficie. Ahora sí, las cosas que habían sido selladas para Daniel ahora se abren. Porque las personas no las podían entender, pero ahora sí las podemos entender debido a que ahora nosotros tenemos las piezas de rompecabezas histórico que hacían falta para que estas cosas llegaran a entenderse. Como les digo, yo por ejemplo, cuando tenía la edad de 20 años, estas cosas no estaban reveladas, no se podían entender. Así es, pero ahora se pueden. ¿Por qué? Porque ha pasado una cantidad de eventos impresionantes que permiten que estas cosas se conozcan. Ahora, yo les voy a decir otra cosa que es interesante. Ustedes han visto lo que es el Internet, la computadora. La computadora es maravillosa porque te permite hacer muchas cosas extraordinarias. Si tienes una biblioteca mundial, puedes comunicarte con cualquier persona en cualquier fase de la Tierra. Tú puedes comprar en el Internet, y el otro día compré un estuche de estos, no es este, compré otro para otro teléfono. Y puse una, en 425, 425, me lo mandaron. ¿Saben de dónde viene el paquete? De Hong Kong. Al otro lado del mundo lo mandaron, de aquí, de allá hasta acá. ¿Qué? Porque hoy en día con la computadora tú puedes comprar de cualquier parte del mundo, y si ellos tienen acceso, tienen la certificación ISO 2007, o la certificación que ponen ellos para el canjeo mundial de comercio, entonces tú puedes hacer negocio. Lo que les digo con eso es que es muy interesante porque sí te permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, si vas a hacer investigación, vas a la computadora y haces toda la investigación que tú quieras. Yo si quiero investigar la vida de ustedes, hay programas en la internet que tú pagas $34 y yo le hago la vida a todos ustedes de todas las cosas que se pueden saber hasta el momento. De que se pueden saber. Historial médico, cuántos años has casado, o sea, dónde viviste, qué clase de trabajos has tenido. Todo eso está a la disposición de todo el mundo a través del internet. Ahora, ¿cuál es la parte mala del internet? Bueno, ya están hablando, los bancos hoy en día están acelerando tanto lo que quieren hacer que hoy en día quieren eliminar el dinero. Hace tiempo que lo quieren eliminar, pero ahora tienen ya a través del internet la manera de hacerlo. Hay inscripciones de 128, le llaman bits, que son indescifrables. Entonces tú puedes poner tu información, eso la computadora hace así, te pone diferentes números que solamente son decodificados con la persona que lo recibe, ¿okay? Pero con nadie más. Entonces con eso pueden hacer transacciones mundiales bancarias. Entonces, lo que quieren hacer a la final es poner una marca, ¿verdad? La marca ya la conocemos porque todas las cosas que se venden tienen que tener esa marca, que es la esta marca de aquí, este barcode, todos lo tienen que tener. y comienza con 6, el medio es 6 y termina con 6. Yo se los he dicho anteriormente. Eso finalmente lo quiere poner a la mano en la frente para que no haya necesidad de tarjeta de crédito, pero la computadora sabe todo lo que tú estás haciendo ya. Todas las cosas que tú entres en internet, por ejemplo, tú en la computadora metes a Word for Windows, que es un programa. Ellos saben que tú tienes Word for Windows en tu computadora y saben la dirección de esa computadora. Y si te preguntan, ponga su dirección y tu nombre con la tarjeta de crédito, para, ya saben dónde vives, sabes de dónde viene, colindan esa información y saben lo que estás comprando. Saben todo lo que estás comprando. Muchas personas compran pornografía a través del internet, porque no quieren ir personalmente a comprar esas cosas, y como aquí nadie sabe, todo el mundo lo sabe. Ellos creen que nadie lo sabe, pero eso se queda permanentemente inscrito, y ellos van haciendo un dossier de tu vida. Para papá, en este momento no lo han hecho, pero yo les he dicho que hay computadoras de la IBM en Maryland que hacen 70 trillones de transacciones por segundo. 70 trillones. ¿Sí? ¿Sí son 70 trillones de transacciones por segundo? Puedes tener toda la información de todo el mundo y lo único que tienes que hacer es poner una dirección que te diga el dossier de la persona y te dicen todo lo que tú estás haciendo. Con tu tarjeta de crédito tú vas, compras gasolina, compras mercado, compras cosas para tu trabajo, lo que tú compres. Te compraste una camiseta, ellos saben qué te compraste, dónde te lo compraste, a qué hora te lo compraste. ¿Se dan cuenta? A la final así va a ser, porque no van a permitir que el dinero sea el medio de canjeo, sino va a ser tarjeta de crédito o la marca, la famosa marca. Todavía no se va, pero pase, ya vamos. O sea que las computadoras permiten hacer cosas que antes ni sabíamos que se podían hacer. Lo que va a pasar es que va a haber un control tan absoluto, tan total, que las personas, pues ahorita ya nos conocen, ya saben lo que hacemos. Lo único que se necesita es un dictador que quiera, por ejemplo, eliminar a los cristianos, y ellos saben dónde están los cristianos, a dónde van y cuáles son los, y saben a dónde ir directamente. Y va a venir de esas épocas. Janet Reno fue la procuradora nacional. Ella escribió una carta diciendo que... ¿Tú te recuerdas esa carta? Yo la leí, una carta de Janet Reno hace 9 años atrás aproximadamente, que decía que los cristianos había que tenerles cuidado porque eran personas que no... que eran personas de cuidado, en otras palabras. Que había que mantenerse, hacer sus movimientos, porque eran personas peligrosas. Peligrosas ante el sistema mundial que se tiene programado. Tanto los demócratas como los republicanos andan en el mismo barco, ¿eh? Ya la bola de nieve cayó, ya empezó. Ya, eso viene arrollando ya, y es asunto de tiempo nada más. Se los digo para que no se debiliten, para que no se sientan mal, para que no les pase nada, sino simplemente que nosotros lo sabemos, pero como ustedes van a ver en este libro, nosotros vamos a ser bendecidos. Nosotros vamos a ser bendecidos porque vamos a tener la información previa, y además vamos a recibir bendición de Dios para que a nosotros no nos suceda las cosas que le van a ocurrir mucho. Cuando llegue al final ya, lo que él hace es que nos saca de la faz de la tierra. Y los que se quedan aquí, ay de los que se quedan aquí. Por eso es tan importante también dar el evangelio a las personas que uno ama. No le das el evangelio, nosotros nos vamos a la tierra y se quedaron estas personas aquí en la faz de la tierra. Imagínate qué horrible, y ellos pasar por la tribulación. Todo eso es para que nosotros lo tengamos. Con lo que comencé a decirles a ustedes es que bajo la doctrina de la suficiencia, entonces Dios da la información necesaria para cada segmento histórico. Y ahora para nosotros se ha destapado la información. Somos la primera generación, que es la generación después que Israel entra a la tierra prometida. Es la generación de 1948, cuando se abre la tierra prometida. ¿Okay? Esa es la generación de nosotros, todo el que nació después de eso es parte de esa generación. Fíjense qué interesante. Fíjense que todo esto, Dios nos lo deja saber a nosotros para nuestro beneficio. Recuérdense que Daniel entonces no lo dejó saber, pero ahora sí lo tenemos. Ahora, esto no significa que nos va a decir todo lo que nosotros queremos saber. Porque muchas personas tienen esa conciencia que quieren saber todo. Yo quiero saber todo lo que va a suceder, porque fíjense que en el Apocalipsis lo dice, pero Apocalipsis no te va a decir todo lo que tú quieres saber. O sea que tu curiosidad no va a ser completamente satisfecha con lo que te dice, porque el libro de Apocalipsis no entra en cierta clase de detalles. Aquí lo que estamos viendo en este momento es que el acercamiento bíblico es necesario para abordar todas las cosas que nosotros estamos viendo, porque son muy importantes para nosotros y necesitamos saber hacia dónde se dirigen todas estas cosas. Ahora, esto no significa que nos va a decir todo lo que nosotros queremos saber. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuáles son los países involucrados? Pero eso sí va a revelar el tiempo apropiado. Todo eso en el tiempo apropiado se va a revelar y nosotros vamos a saber de qué se trata. Lo que sí tenemos que entender en la iglesia es que he revelado todo lo que nosotros tenemos que saber. En las noticias últimas esto está increíble, lo que está sucediendo con el petróleo. Las reservas de petróleo mundiales. Hay mucho petróleo para mucho tiempo, pero hay enemigos fuertes en estos momentos de los Estados Unidos que son los que han propuesto este alza de precio porque quieren ver a los Estados Unidos de rodillas, que quieren eliminar a los americanos, en otras palabras, porque son naciones malvadas, pero los Estados Unidos también hay capitalismo malvado, en el sentido de que nosotros, en los Estados Unidos, se nos fue el concepto de que nosotros somos bendecidos por Dios, no por el dinero. ¿Te das cuenta? Entonces ahora nosotros, como país, nos hemos quitado de Dios al dinero, y todo es dinero, todo es dinero. ¿Te das cuenta? Entonces por eso las personas echan la cara para el otro lado, no quieren saber lo que está pasando, y ahí viene el problema. Y además de eso, lleva 40 años de posmodernismo en las escuelas, y las personas que se graduaron en las escuelas aquí, del posmodernismo, que ocupan lugares especiales en los Estados Unidos, lugares altos por haber sido graduados, son los que gobiernan, y son los que imponen, y son los que dejan la política. Todos los demás simplemente tienen que hacer lo que ellos dicen. Si se cierra una ley, y se lleva una ley a cabo, esa es la ley de la ciudad, esa es la ley del país, tienes que obedecer la ley. Porque tú, si no la obedeces, entonces tienes un gran problema. Ya le sigue, en este asunto del petróleo, en el año 1998, $7 el barril, en el año 2008, 2007, $80 el barril. $80, subió a $83 el barril de petróleo. O sea que el precio del petróleo, los movimientos que van en contra de los Estados Unidos de América, la formación de la Unión Europea, todas estas cosas son importantes para nosotros. Hay un principio muy importante en todo esto, que hay que comenzar con el final. Nosotros tenemos el final primero para nosotros poder tomar la decisión que tenemos que tomar. Eso no es lo que hace las personas que están en el mundo. Nosotros tenemos que ver, eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Por eso estamos viendo el final, el fin de las cosas. Si nosotros vemos las cosas con el fin en mente, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas hoy en día. Pero si nosotros somos necios, no queremos darnos cuenta del fin, a mí no me interesa, yo seguir usando, voy a seguir haciendo lo que me da la gana, porque esto total, ¿verdad? No va a pasar nada. Y si pasa, pues pasó. Pero esa persona es necia porque no se da cuenta de que Dios lo va a tomar a juicio en el futuro. Tenemos que empezar con el fin en la mente, y eso es lo que tenemos aquí. La palabra de Dios nos habla de la casa de luto. Yo no sé si ustedes han entendido estos pasajes anteriormente, pero fíjense qué interesantes son. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que mejor? ¿Tú qué crees, que yo voy a ir a la casa de luto, voy a ir a un funeral, una persona muerta, en vez de irme a comer un tremendo bistec y tomarme unos tragos y pasármela bien sabrosa? ¿O comer cabrito con los amigos y tomarme la cerveza? Pero fíjense lo que dice la palabra. Porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo tendrá presente en su corazón. Entonces está hablando de personas sabias. Tienes presentes, aquí no te está diciendo que te metas a funeral todo el día. Eso no es lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es que haga memoria de que va a haber un fin. Y el fin de todos los hombres es la muerte. A algunos le viene más rápido que a otros. Pero el fin de todo es la muerte. No te está diciendo tampoco que no vayas a un banquete, ni que te vayas a una fiesta. No, eso no te está diciendo. Lo que te está diciendo es que hay personas que hacen su vida. Ya les he hablado de lo que es el paradigma, ¿verdad? Una manera de pensar basada en todo lo que la persona ha compilado a través de su vida. Las vivencias que tuvo, lo que conoció, o sea, cómo fue programada la persona. Si nosotros salimos de un país suramericano, centroamericano o mexicano o de las islas, nosotros vivimos con un paradigma de gozo, la pachanga, la quebradita, la lambada. El día de semana trabajo como loco y el fin de semana es una rumba lo que me voy a dar. Y comienzo a las 4 de la tarde el viernes a tomarme un par de tragos para irme sintiendo bien ya, para hacer las cosas como tengo que hacer. A eso es lo que se refiere en la palabra de Dios. Que estas personas se disipan en las cosas del mundo, y al disiparse con las cosas del mundo se olvidan de que hay algo mejor. Ahora, lo que va a hacer con nosotros la palabra de Dios y este libro especial del Apocalipsis es que nos va a dar a nosotros un nuevo paradigma. Nos va a dejar ver las cosas de diferente manera, de la manera correcta, por medio de la cual Dios nos puede bendecir a nosotros. Nosotros tratamos de bendecirnos a nosotros mismos a través de nuestra propia actividad, o esperamos la bendición de Dios a través de su palabra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El otro es Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios, hay dos personas de las cuales habla la palabra de Dios. Habla de los sabios son los entendidos de la palabra de Dios. No de los inteligentes, no está hablando de los inteligentes, de los genios, no. Nunca te habla de los inteligentes ni de los genios. O sea, las personas que tienen un alto coeficiente intelectual. que está hablando a la persona sabia, que quizás no es muy inteligente, pero tiene la palabra de Dios en su corazón. Conoce la verdad y actúa con la verdad. ¿Ven la diferencia? El corazón de los sabios, ya vemos que el corazón es la parte pensante. No es este corazón, sino este corazón, el que piensa, el que bombea pensamientos espirituales. El corazón de los sabios está en la casa de luto. O sea, está viendo el fin. Comienza con el... Todo lo que hace es con el fin en mente. ¿Cuál es el fin de todo esto? Por eso lo hace. Eso es lo que se hace en los negocios, señores. Por ejemplo, ¿cuál es el fin del restaurante que yo tengo aquí? ¿Saben cuál es el fin de ese restaurante? ¿Lo pueden saber ustedes cuál es el fin del restaurante? No estoy hablando del principio y del fin, estoy hablando cuál es el motivo por el cual opera. ¿Perdón? No. No, porque la ganancia la puedes conseguir de otras cosas. Si tú no pones cuál es el fin de este asunto, tú no vas a tener el resultado que quieres tener. El fin del negocio es dar el mejor servicio, la mejor comida, el lugar más limpio y más agradable posible para que el cliente se sienta bien y venga, y repita, y reincida. Si no tienes eso, el cliente no regresa y quien decide querer ser todos los millones. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el fin de... Cuando uno hace negocio, uno ve el fin. ¿Cuál es el fin de tener esta clase de actividad para que nosotros podamos tener lo que nosotros queremos? Ahora, en la vida, ¿cuál es el fin de nosotros en la vida? Bueno, el fin de nosotros en la vida es glorificar a Cristo, porque nosotros tarde o temprano vamos a verlo cara a cara, y no podemos decir que no tuvimos la información, ¿sí? Porque nosotros tenemos la información. Ahora, podemos decir que somos necios. Sí, yo la tuve, pero no le hice caso. ¿De qué te sirve? Si no le haces caso, ¿de qué te sirve? El Señor Dios Todopoderoso, que es el universo, que te dio el tiempo, que te dio todo lo que tú querías, te da la información y tú la echas al estricote. Te da, la información divina es oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas eternas. No solamente de un tiempo, sino eternamente. Entonces el corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los insensatos son los que les falta discernimiento. Los que se creen que son más inteligentes en su mente que 10, que 7 sabios. Entonces el insensato está en la casa donde reina la alegría. Yo quiero que sepan, yo les hablé que vi una película acerca de Cuba hace la semana pasada, y cómo Cuba era un lugar increíble, que Cuba es precioso. Tiene unas playas esplendorosas, tiene unas plantaciones increíbles. Sacaron ahí una granja, porque lo filmaron en Cuba esta película, pero recientemente. Fidel Castro le permitió filmar allá, pero siempre y cuando no hablaran mal del sistema, ¿verdad? Y hay una plantación, ahí sale una plantación de tabaco. Increíble la plantación de tabaco. ¿Qué preciosidad? Ustedes sabían esto, pero el tabaco lo hacen y le ponen unos postes arriba y hay una malla que cubre todo eso, pero una malla que va de millas, ¿eh? Una malla grandísima, y de la malla, de los postes y los hilos amarran la planta para que se mantenga derechita. Bueno, dentro de eso había un gazebo en la parte del centro donde estaba el prototípico cubano con el cigarro, oyendo música en una rocola. Y claro, con una amabilidad impresionante, y viene su sobrino, que ya se había metido a la revolución, y Fidel Castro le dijo, y Che Guevara le dijo, tú ve y dile que esto es del gobierno, te lo quitamos porque ya es del gobierno. Y él se lo dio para que fuera así, bueno, vamos a hacer un ataque cardíaco. Pero lo invita, un amor impresionante, pero lo que quiero decir es que tenía su buen tabaco y su buen ron. Y se desarrolla todo esto desde el punto de vista de Tropicana, un famoso cabaret cubano que había, y desde el punto de vista de los dueños del cabaret es que se desarrolla toda la película. A medida que el sistema comunista va entrando, que entra hacia el cárcel, comienza a sacar todo lo que tenía, a los que tenían van para afuera, y todo el mundo va perdiendo poco a poco todo lo que tenía. Comienza con los arriba, hasta le quita a todo el mundo todo. Y el gobierno se queda con todo, y ahora tú lo tienes que hacer a la venia al gobierno para obtener algo. Eso se debe a que el insensato, donde reina la alegría, es el que no conoce a Dios. Yo les digo una cosa. Yo fui a Venezuela con la mira de hacer una iglesia en Venezuela. A nadie le interesaba a Cristo. Nadie. La iglesia católica estaba fortísima, pero la iglesia católica lo único que le interesaba era colgarse con la gente que tenía, darle unas cuantas cositas a los pobres, o sea, nada de palabra de Dios, no alimentaban a nadie. ¿Dónde está Venezuela ahorita? Y era una parranda igualita. Fin de semana, el gozo, todo esto. Y ahora son los que más rápido caen hacia la tiranía. Nosotros también hacia allá vamos. Nunca se ha visto en los Estados Unidos tanto como se ve ahora. Esa persecución por la felicidad. Es la búsqueda desesperada por la felicidad. Y la búsqueda desesperada por la felicidad trae esclavitud. Es la esclavitud y el fin. Por eso dice la palabra de Dios estas cosas, que fueron escritas más de 2500 años atrás. No van a creer que es cosa inventada por el nombre de Dios. Se nos acabó el tiempo, amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús hacemos. Amén.